Please turn with me tonight to Psalm 36. Psalm 36.
Por favor, venga conmigo esta noche al Salmo 36. Salmo 36. Salmo 36. Y vamos a leer el versículo 9. Versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Mi título esta noche es Vida y Luz en Cristo. Luz y vida en Cristo. Esto ha sido escrito por el rey David 3,000 años atrás. Fueron dichas estas palabras. Y en este salmo fue escrito por el rey David, siervo del Señor. Y esto está solamente expresado en dos salmos, en el 18 y en el 36. Dos veces en los libros de salmos se dice solamente en dos veces David, siervo del Señor. Pero mis queridos amigos, esta noche quiero hablarles acerca de la luz y de la vida que nos es dada en el Señor Jesucristo, y quiero basarme en este salmo, y espero que todos nosotros podamos ver por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y este es un salmo musical, de hecho es un himno, y como seguramente puedes ver, David es un hombre que nos habla desde la experiencia. No es solamente alguien que ha sido invitado aquí a hablarnos así nomás. No, él habla desde su propia experiencia. Porque es un hombre que de acuerdo a la escritura tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Él conocía realmente a qué Dios adoraba, y cuando leemos lo escrito por el rey David encontramos que él, siendo un hombre como tú y como yo, había sido grandemente bendecido al tener un corazón de acuerdo al de Dios. Y a medida que él habla a nosotros en el Salmo 36, podemos ver también que David era un hombre que encontró refugio bajo las alas de la salvación. Ay, mis queridos amigos, la salvación lo es todo. Y si tú no eres salvo, pues bueno, este es el propósito de esta reunión, que tú puedas entender que puedes ser salvo, rescatado, liberado de mí, de tus pecados, de ese gran peligro, porque un día todos estaremos delante del Dios viviente. Pero aún más que esto, este es un hombre que tuvo la experiencia, él tuvo la experiencia de encontrar la protección y el refugio y la provisión de los todopoderosos atributos de Dios. Los todopoderosos atributos de Dios. El salmista nos habla de los grandiosos atributos de Dios y nos gustaría verlos en nuestro texto esta noche. Pero antes de llegar a este texto, me gustaría darte algunas palabras de introducción acerca de lo que vamos a hablar, acerca de esta vida, de esta luz que se nos da a través del Señor Jesucristo. Este salmo que está aquí delante de nosotros nos presenta un gran contraste, y tú puedes verlo por ti mismo a medida que lo lees, en solo 12 versículos. ¿Y cuál es este contraste, si me permites enumerarlos para ti, de forma que puedas razonar con tu propia alma? Mira, aquí hay un propósito. Yo puedo ser perdonado, puedo encontrar un propósito en la búsqueda de Dios. Si realmente Dios nos puede dar en este texto una fotografía realmente de quién eres tú, de quién soy yo, un análisis de su naturaleza, pero también de quiénes somos nosotros. Porque nosotros a menudo pensamos que somos buenas personas, grandiosas personas. Pero yo espero que a medida que estudiemos este texto, bajes la cabeza en humildad y puedas decir: Señor, ten misericordia de mí. Y todos estos contrastes están en este texto. Y el primer contraste que quiero poner delante de ti es este: nosotros estamos muertos. Nuestra muerte necesita de la fuente de vida. Dios es fuente de vida, pero nosotros estamos muertos. Lo segundo que quiero que veamos es la pecaminosidad de nuestra naturaleza. Te guste o no, esto es lo que la Biblia dice de ti y de mí, que somos malvados, que somos pecaminosos y que estamos malditos sin Dios. Y que cada hombre es pecador, pero Dios es santo, tres veces santo. Su santidad no puede ser ni siquiera descrita, porque vivimos en un mundo tan contaminado y putrefacto que incluso es hablar de santidad es mucho más allá de nuestro entendimiento, y Dios es santo. Y el tercer contraste que quiero que veamos es la oscuridad. El hombre vive en la oscuridad de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros sentimientos. Nosotros incluso vivimos en un mundo con tan grande oscuridad que si nos fijamos en nosotros mismos somos como ciegos, andando entre ciegos. Eso es lo que somos. Pero el cuarto contraste que tú puedes ver aquí en el versículo 11 y 12, podrás ver que hay una oposición entre el justo y el inicuo. Vemos que hay un contraste entre la persona no regenerada y entre aquel que ha encontrado vida en el Señor Jesucristo. Pero mis queridos amigos, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Si tú me lo preguntas, si yo te preguntara qué es lo que tú ves en ti mismo, seguramente que podremos mostrar lo mejor de nosotros. Eso es lo que nosotros solemos hacer. Pero, ¿ves? Dios nos ha puesto aquí realmente para ver la verdadera fotografía de nuestra naturaleza. Y déjame decirte, no es así de bonita como creemos. Veamos el versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón. Ahora, David, debes entender, es un observador humano. Él es un observador de la naturaleza humana. Él mira a la gente y al ser inspirado por Dios, nos da ahora lo que Dios ve en nosotros. ¿Cómo es que realmente nos vemos? No como tú y yo pensamos que nos vemos, sino realmente, porque esto es lo que realmente importa, ¿cómo es que Dios nos ve? ¿Qué es lo que Él dice de nosotros? Y si me permites ir en creciendo, si me permites ir progresivamente usando esta palabra, podemos ver cómo esto va a ir de forma progresiva a medida que vamos descubriendo lo que David nos dice. Recuerda muy bien que esto es bajo inspiración. No es que sea un computador o lo que sea que encuentres en un médico o en un científico de este mundo que te está hablando acerca de la naturaleza humana. No, nosotros somos un poquito débiles, pero podemos mejorarnos. No. David nos está dando siete elementos para describir nuestra naturaleza. Y esto es realmente el marco que nos, esto es lo que nos enmarca a cada uno de nosotros, y me gustaría que lo viéramos esta noche. No quiero ofender a ninguno, pero si tú no tienes al Señor Jesucristo en esta noche, debo decirte que aquí encontramos siete aspectos que definen tu naturaleza. Y mira, queridos amigos, en este salmo tenemos tres divisiones en el texto. La primera división, si lo ves en el versículo 1 al 4, del versículo 1 al 4 encontramos al hombre pecador, al no regenerado, al malvado. Eso es lo que el texto nos dice. La transgresión del impío dice al corazón. Versículo 1 al 4, el transgresor, el malvado, el culpable, el pecador. Ahora, cuando tú llegas del versículo 5 al 9, encontramos a Dios, santo, elevado. Y cuando vienes al versículo 10 hasta el 12, está la tercera parte, que es acerca del hombre justificado, del hombre que ha encontrado al Señor Jesucristo, del hombre que confía en el Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo es llamado este hombre? Míralo en versículo 11, versículo 10, dice: extiende tu misericordia a los que te conocen. Y dice, y tu justicia a los rectos de corazón. La justicia a los rectos de corazón. Normalmente nosotros no somos rectos. Nosotros incluso somos torcidos. Esto es con lo que somos. Así es como Dios nos describe. Pero debo proseguir con el texto. La primera descripción que David nos da acerca de ti y de mí en el versículo 1. Miremos el versículo 1, por favor. Él dice aquí en el versículo 1. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y podríamos cambiar, traducir la palabra temor en hebreo. Es como no hay temor, se traduce bien aquí. No hay una conciencia de Dios. Creen que no hay nada en este mundo. Queridos amigos, ¿me permites describir esto de esta manera por un momento? ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que no hay temor de Dios delante de nuestros ojos, lo que quiere decir es esto. Nosotros tenemos un común denominador. ¿Qué denominador es ese? Todos somos personas religiosas. Yo sé que incluso en esta congregación esta noche, algún visitante o alguien que ha escuchado el Evangelio muchas veces dirá, no, yo no soy una persona religiosa. Pero permíteme cambiar este punto de vista. Tú eres religioso, te guste o no, eres una persona religiosa. Nosotros todos somos religiosos, practicamos la religión del pecado. Esa es nuestra religión. Nosotros nacimos con ella, vivimos en ella, practicamos esa religión porque somos pecadores por naturaleza, por elección y por práctica. Y somos pecadores por principio. No hay forma de escapar de esta naturaleza. Ese es nuestro común denominador. Ay, hay personas que dicen, yo odio la religión. No, tú eres religioso. La religión del pecado es tu religión. Oh, querido amigo, el pecado está en nuestra naturaleza, incrustada en nuestra naturaleza. No es que podamos decir nosotros mismos, a partir de hoy quitaré el pecado de mi vida. No, necesitamos el poder de Dios y por eso su palabra nos habla acerca de conversión, de arrepentimiento y fe. Y a menos que esto pase en tu vida, tú no puedes realmente escapar del pecado, porque la raíz del pecado en tu vida es muy profunda y muy fuerte. Y esa naturaleza la compartimos todos. Cuando la Biblia dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, en realidad son palabras muy profundas. ¿Y qué quieren decir? Quieren decir que no tenemos fe, que no tenemos valores, que no tenemos virtudes. Sí, tal vez somos capaces de hacer ciertas cosas buenas aquí y allá, pero esas cosas buenas que nosotros decimos buenas no son valiosas para los ojos de Dios. Esto también significaría que no hay un reglamento que nos rija, una ley que nos rija, porque nos gusta hacer nuestras propias reglas, nuestros propios mandamientos y nos damos cuenta a nosotros mismos. Y a menudo, y a menudo incluso podemos decir, no nos gustan los 10 mandamientos de Dios. Dios es un asesino de la alegría, dicen algunos. Eso es lo que decimos acerca de Dios, oh queridos amigos. Si tú te mantienes en ese estado sin Dios, si no hay temor de Dios a tus ojos, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Te estás haciendo a ti mismo tu propio Dios. Pero porque sencillamente hay solo dos dioses que seguir, o el verdadero Dios o yo mismo. Y nuestra maldad es imparable. Incluso si nos dieran 1000 años para vivir en este mundo, lo único que podría pasar es que seríamos peor y peor y peor. Pero vamos al segundo y lo vemos aquí una vez más en el versículo 2. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Él se engaña a sí mismo. En esencia, él se siente orgulloso de sí mismo. Así es como somos. Nos convencemos a nosotros mismos que todo el mundo es malo, excepto yo. Eso es lo que el impío hace. Cree que todo el mundo es malo, excepto él mismo. Él se miente a sí mismo. Mis queridos amigos, para una persona que se engaña a sí misma y para una persona que no tiene temor de Dios, el pecado es solamente para él como un juguete, como una diversión. Toma placer en eso. Oh, qué peligro es esto, queridos. Miren lo que dice aquí, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Nosotros incluso escondemos esa maldad en nuestros corazones, pero nosotros, según el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que Dios tiene ojos en todas partes y Él lo ve todo. Oh, ¿sabes? Cuando realmente entiendo que Dios me ve en todo lo que hago, aunque esté escondido, esto debe traer temor. Pero, ¿sabes? Incluso allí en la oscuridad donde hacemos algo, Dios lo está viendo y eso me debería asustar y empujarme a los brazos del Señor a buscar perdón por mis pecados. Pero el hombre que es malvado, él se engaña a sí mismo y dice: nadie lo va a descubrir, nadie me va a descubrir, yo puedo vivir como quiera. Y para él, por eso es que en nuestro mundo hoy nada nos sorprende, nada nos sorprende, porque los humanos hacemos tantas cosas tan terribles, y en nuestros corazones lo que hacemos es encontrar excusas y supuestas razones para pecar. Pero mira lo que dice el versículo 3. En el versículo 3 encontramos el tercer aspecto del inicuo. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No solamente se está engañando a sí mismo, sino que es un mentiroso. Hay una expresión en francés que dice más o menos así: está mintiendo como quien se saca un diente. Es un dicho francés. En realidad es que se está causando daño a sí mismo. Es mentiroso. Mentiras que te dices a ti mismo. Las mentiras, palabras vulgares, no dejan de maldecir. Porque para el mentiroso, cuando estás con un mentiroso, tú nunca sabes realmente con qué mentira te va a salir. Quisiera compartir otra expresión que hay en francés, que es: este miente como respirando. Incluso cuando respira está mintiendo, algo así. Miente tan fácil como respira. Pero miremos el versículo 3 una vez más. Dice: ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. El malvado es tan necio que no recibe ninguna corrección, no recibe ningún consejo, ninguna observación, porque es tan necio que simplemente cae en sus propios sentimientos y sus pensamientos. No hay tiempo para leer esto, pero Proverbios 29, versículo 1 nos dice que aquel que confía en su propio corazón es un necio, es una persona necia. No puedo confiar en mi corazón si realmente deseo ser salvo. Y dice aquí: las palabras de su boca son iniquidad, ha dejado de ser cuerdo. ¿Puedo preguntarte algo? Si realmente eres una persona sabia, debes de una persona necia que no es sabia, lo único que salen son mentiras y palabras vanas y necias de este mundo. Pero miremos el quinto aspecto. Aquí, versículo 4, medita maldad sobre su cama. Esto es realmente lo que la Biblia dice del malvado, y si tú no eres salvo, te está describiendo. ¿Para qué es la cama? Díganme. Normalmente cuando vamos a la cama lo que queremos hacer es traer descanso a nuestros cuerpos, descanso a nuestras mentes. Dormir, descansar es un don de Dios. Pero mira lo que le pasa al malvado, aquel que no confía en Dios. En su cama lo que hace es maquinar, pensar estrategias, cómo rechazar a Dios, qué tipo de maldad hacer. Como ya te dije desde el principio, David nos está hablando desde la experiencia. Tú recuerdas, yo estoy seguro que muchos aquí recuerdan cómo él desde su cama estaba maquinando cómo matar a aquel hombre Urías. Aquel hombre del quien él robó su esposa, él estaba maquinando, David maquinaba, ¿cómo puedo matar a Urías? ¿Cómo puedo hacerlo? Y ustedes recuerdan la historia, ¿qué fue lo que pasó al final? David mató a Urías, pero él se arrepintió. Cuando lees el Salmo 51, vemos cómo él se arrepintió de esto. Así que tú y yo en nuestras camas maquinamos maldad. Y de maldad en maldad solamente para poder dejar a Dios fuera de nuestros planes. tratando de echar a Dios de nuestras vidas, y de esa manera no hay paz, no hay paz. Pero el sexto punto, por favor, miremoslo, en el versículo 4 también, dice, está en camino no bueno. El malvado se pone a sí mismo en un camino malo. Cuando alguien piensa que algo no es malo, va y lo hace. Y estoy seguro que tal vez estoy hablando aquí a algunos de los jóvenes que están en medio nuestro. Tú sabes, tú y yo, cuando nuestros padres nos dicen, no hagas esto, eso es exactamente, ay, lo voy a hacer. Es lo que mismo decimos, lo voy a hacer. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama arrogancia, orgullo y presunción. El malvado, cuando alguien le argumenta acerca de algo que él no debe hacer, pues eso es precisamente lo que hace. Pero mira el séptimo aspecto que nos enseña incluso mucho más. El mal no aborrece. No solo se engaña, sino que además se aparta de lo bueno, ama lo malo. Le encanta lo malo día tras día. Mis queridos amigos, la Biblia es el libro más realista del mundo. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Por favor, dirige tu atención a esto que dice la Biblia acerca del pecado. Está en Hebreos capítulo 11. La Biblia dice que el pecado puede traer ciertos placeres, pero estos placeres son solamente por corto tiempo, dice la Biblia. Los aparentes placeres del pecado son por corto tiempo. ¿Por qué vas a destruir tu alma por un corto placer? Incluso aunque durara toda la vida, es corto, porque lo que el Señor nos promete es la eternidad. Es la eternidad la que está delante nuestro. Oh, no, de decir que voy a rechazar la eternidad por un placer pasajero. Recuerda muy bien, el pecado te ofrece exaltación por un momento, pero finalmente lo que trae es desolación, devastación y ruina. Y esto nos dice también allí, que nos dice la Escritura, que en Santiago, que el pecado lo que trae es realmente a muerte en nosotros. Vivir para el pecado. Pero bueno, yo quiero atraer tu atención a algo maravilloso y sorprendente. Algo que debemos ver realmente de forma maravillándonos. Ya hemos visto la naturaleza de la raza humana, del hombre. Pero mira el versículo 5 y lo vas a ver. Esto es hermoso. Incluso podría detenerme allí solo en este versículo, porque se nos dice algo maravilloso. Es como una explosión de los atributos de Dios de una forma majestuosamente explicada. Por eso fue que leímos Romanos capítulo 5. ¿Recuerdas lo que dice Romanos capítulo 5 en el versículo 21? Dice que donde el pecado abundó, o sea, nosotros. Y yo puedo decirte que en la Biblia el número 7 representa lo completo. Y aquí vemos cómo David nos da 7 aspectos del ser humano que describen totalmente cómo es el ser humano. Pero mira lo que el Señor nos va a dar ahora aquí. Algunas de las más maravillosas y exultantes palabras que describen los atributos de Dios, del Dios que puede perdonar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo puedo simplemente enumerar algunos de los atributos que aquí se nos dan en esta noche. Podría seguir y seguir, pero mira, David se mueve desde la oscuridad, hacia la luz, a medida que nos explica cómo Dios es grandioso. Dios es grandioso. Miremos el primero en el versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Hasta los cielos. La tierra está llena de pecado, pero los cielos están llenos de misericordia. ¡Oh, qué contraste! ¡Qué diferencia! Tú no vas a encontrar misericordia en este mundo. La gente podría ser, vamos a decir, misericordioso, pero una misericordia humana. Pero mira la exclamación que llama nuestra atención. Tu misericordia llega hasta los cielos. Y esto debe estar en aquí la palabra Jehová, en el original es el Señor, en el yo soy, en mayúsculas, el verdadero Dios, el único Dios. Tu misericordia llega hasta los cielos, mucho más, mucho por encima de mis pecados, de mi naturaleza pecaminosa. Incluso que tú vengas esta noche a conocer al Señor, es por su misericordia que le permite perdonar. Mira su segundo atributo. Yo, como ya dije, podría estar aquí toda la noche describiendo, pintando e ilustrando la grandeza y la majestuosidad de Dios en este pasaje. Pero miremos el segundo, aquí en el versículo 5. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, es inmensurable, ilimitada. Queridos amigos, ¿sabes lo que la palabra significa aquí? La palabra fidelidad, de hecho, la palabra hebrea quiere decir es como sólido, estabilidad, soporte, fortaleza. Es lo que la palabra fidelidad significa. Lo que quiere decir es tú puedes depender de Dios, puedes descargarte sobre Dios, por así decirlo. Que Dios sea fiel significa, ¿sabes qué? Puedes poner tus pecados sobre Él, que Él nunca te dejará caer, nunca te decepcionará, nunca te defraudará. Si tú te acercas a Dios hoy, Él te sostendrá, porque su fidelidad es estable, sólida. Es un Dios en el que podemos confiar. Mira el tercer aspecto. Mira, tu justicia es como los montes de Dios y tus juicios como un abismo grande. Dios es inamovible, ¿sabes? De acuerdo a la Biblia, los montes son una ilustración de que hay un Dios. Mira los árboles, las montañas, toda la creación nos revela que hay un Dios que merece ser adorado. Ese es el significado. Pero mira que lo que dice aquí, que su justicia es como los montes. Miremos el cuarto. Dice, tus juicios son como abismo grande. Dios es grande y nosotros somos muy pequeños. Pero la palabra juicios aquí podría ser reemplazada por la palabra oráculos. Es decir, sus estatutos, su palabra es lo que significa aquí la palabra tus juicios. Tu palabra puede ser una palabra confiable. Podemos confiar en su palabra. Y mira lo que dice aquí además del versículo 6 acerca de otro atributo como protector, como aquel que conserva al pecador arrepentido. Míralo aquí. Oh Jehová, dice en el versículo 6, encontramos cómo Dios es nuestro refugio. Vemos que Él conserva al hombre y al animal. Él es verdaderamente la fuente de la luz y de la vida. Oh, la vida de Dios es más fuerte que la muerte. Mira lo que encontramos aquí en el versículo 9. Yo amo esta exclamación de la palabra de Dios. El versículo 7 dice, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Mis queridos amigos, antes de terminar, yo quiero decirte algo importante. Hay cuatro analogías que nos describen el amor de Dios y no podemos perdernos esto. Espero que esto te despierte, porque necesitamos el amor de Dios, necesitamos su misericordia y necesito su misericordia y amor para conmigo. El primero de estos cuatro que estaba mencionando es, primero, Dios es un refugio. Dios es refugio. Y en ese refugio hay salvación bajo sus alas. No tengo tiempo para llevarte hasta allí, pero en Malaquías capítulo 4, versículo 2, Cristo es descrito como el Hijo de la Justicia. Y cuando Él venga a este mundo, Él vendrá con salvación en sus alas. De manera que Isaías, muchos años antes de Cristo, ya Él estaba celebrando. mil años antes de Cristo, profetizó con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendría no solo a ser un buen ejemplo, sino que vendría a traer salvación bajo sus alas. La segunda analogía que se nos da aquí, una vez más, es que es el gozo de la salvación. El tercero es que Él es fuente de vida, en Cristo es fuente de vida. Y el cuarto es que Cristo es la luz. Lo vemos en el capítulo 8, versículo 12 de Juan: yo soy la luz del mundo. Y allí encontramos que Cristo nos dice: yo soy la vida, y la vida eterna que yo doy es vida abundante, dice Juan capítulo 10. Esto es una analogía que se nos da para que podamos entender la necesidad que tenemos de confiar en el Señor Jesucristo. Queridos amigos, como conclusión debo decirte esto: sin el Señor, cuando el Señor está ausente, no hay satisfacción, no hay vida. Pero miremos el versículo 10, 11 y 12. Ahora, el justificado el que se nos habla aquí, el hombre que ha encontrado a Cristo. Realmente dice: tu justicia a los rectos de corazón, pero el malvado caerá. Dice el versículo 12, como allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse más. Eso quiere decir, cuando tú mueres sin el Señor Jesucristo, sí, resucitarás el día de la resurrección. Pero no habrá más salvación ofrecida para ti. Ya está cerrado. Han caído y no se levantarán. Nunca más. No serán capaces de levantarse nunca más. Dios respondió la oración de David con afirmación. ¿Sabes lo que Dios hizo? Él envió al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Deidad. Vino a morir en la cruz del Calvario y allí pagó el precio, la pena que nosotros merecíamos. Él tomó el pago por lo que nosotros merecíamos. Él lo tomó. Todo lo que nuestros pecados merecían, Él los tomó y puede perdonarte si tú confías en Él esta noche. Queridos amigos, ¿dónde está la vida? Solo imagínate esto, las fortunas que la gente gasta para encontrar la vida. La vida está en el Señor Jesucristo. Él es el justo, el justificador y el juez. Y en Él hay vida, pero también hay luz. Si tienes la luz de Cristo, podrás entender el propósito de la vida. Si tenemos la luz de Cristo, podemos tener comunión con Dios. Mira, yo he hecho lo posible por no enumerar todos los beneficios, ya que hay cientos y cientos de beneficios que tú recibirás gratuitamente si vienes a Cristo esta noche. Confía en Él, cree en Él. Trae tu culpa sobre Él, arrepiéntete de tus pecados y tú recibirás no solo luz, sino que recibirás vida eterna. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti a agradecerte una vez más que eres real y que realmente eres nuestro Salvador. Que es real, que tú nos puedes perdonar si confiamos en ti. Que esto no es algo hecho por hombres, sino que está en tu palabra. Que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no perezca, sino que tenga vida eterna. Es verdad, porque en tu palabra podemos leer que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, pero aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Oh Señor, sé misericordioso con nosotros en esta hora y trae salvación. Visítanos, Señor, con estas alas de salvación y ayúdanos a arrepentirnos y a confiar en ti. Señor, oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.